¿Qué tal? Buenas tardes. Antes de ser alcaldesa, el pasado 1 de abril, Manuela Carmena no ocultaba en Twitter su preocupación por la suciedad y las colillas de las calles de Madrid. Hoy Carmena pone sobre la mesa una primera solución: concienciación ciudadana, voluntarios y reparto de ceniceros.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Así que esta ventana libre de tabaco arranca en la Gran Vía, donde los fumadores dudan de la efectividad de la iniciativa, aunque Víctor Córdoba salta a la vista que algo hay que hacer con las colillas, ¿no? Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes. Pues así es, lo que tienen claro los madrileños es que algo habría que hacer con las colillas que se amontonan por la Gran Vía madrileña, así como por toda la ciudad. Ahora bien, la medida de Carmena de repartir cenicero entre los ciudadanos para evitar que las colillas terminen por los suelos tiene su miga. Uh-huh. Esto piensan los ciudadanos de Madrid.
En lugar de repartir cenicero, lo que tendría es a que concienciar a la gente que usa las papeleras y que estén bien, porque el cenicerito es enano y a veces está roto.
Que nos pongan arena en Madrid, ¿no? Me parece absurdo, ridículo y una tontería más.
Qué bonito, no sé. Yo quiero el mío fucsia, si se puede elegir.
Pero como medida para, si es para que esté más limpia la calle, me parece genial.
Hombre, yo veo bien que lo repartan, pero que todas las papeleras tienen cenicero, que debe, eso ya es un poco de cada uno. Lo de los ceniceros lo veo un poco una estupidez por el gasto de dinero innecesario que va a hacer.
Bueno, pues como ves, uh-huh, algunos se toman a risa esta nueva propuesta de la alcaldesa Carmena, y otros, más críticos aún si cabe, recuerdan a Manuela que ya desde hace años las papeleras de la ciudad tienen incorporado su propio cenicero. Otro tema, creo yo, ya sería el uso que se le da a estos ceniceros en las papeleras, o incluso el civismo de la gente que por sistema pues tira las colillas al suelo.
Desde luego. Gracias, Víctor. El tiempo dirá, si la medida es o no efectiva. Ahora no me quiero ni imaginar todo lo que se hubiese dicho y publicado si una propuesta similar hubiese partido del gobierno de Ana Botella.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
A todos. Llevan recorridos ya kilómetros y kilómetros de carretera. La otra marcha blanca, la marcha de la leche, arrastra a los ganaderos de las comunidades del norte a Madrid, donde el jueves van a protestar por la situación del sector, que está llevando a muchos productores sencillamente a la ruina. Los asturianos, leoneses o cántabros se han unido hoy los ganaderos madrileños. Así que del asfalto de la Gran Vía les vamos a llevar ahora mismo a la explotación ganadera de Alfredo Berrocal, presidente de UGAM. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
Decía yo, quedan ganaderos en Madrid, pero cada vez quedan menos ganaderos, ¿no?
Pues mira, en concreto de lácteo, 63 explotaciones simplemente.
Corrígeme si me equivoco, Alfredo, tu explotación está en Cercedilla, ¿verdad?
Ajá.
Tú eres de los que resiste, aunque has visto cómo desaparecían poco a poco otros compañeros. ¿Por qué no es viable tu negocio?
Mira, mi explotación es de actitud cárnica, no es láctea. Lo que sí que soy es el representante de los ganaderos, digamos, de la Comunidad de Madrid. ¿Que por qué no es rentable una explotación láctea? Pues te lo voy a decir muy sencillo. La diferencia está entre 5, 6, 7 céntimos de diferencia, donde la industria aprieta hasta tal punto de que por cada kilo de leche hoy por hoy se está pagando por debajo de precio de costes, y la marcha blanca lo único que pide es que queremos que por lo mínimo, como mínimo, nos paguen lo que nos cuesta producir, que está en torno a 0,34 céntimos. Fíjate qué lucha más absurda, y que para nosotros supone la supervivencia.
¿La administración no podría garantizar de alguna manera, no sé, un precio mínimo?
Pues la administración de momento puso unas medidas como el paquete lácteo, que han sido totalmente infructuosas. La administración ha tenido una falta de previsión total, puesto que en el mes de abril desaparecieron lo que era la cuota láctea, que cada explotación tenía asignada un cupo de cuota y de ahí no se podía pasar, y ahí hemos funcionado relativamente bien hasta la fecha. Eso la administración lo ha quitado, con la pérdida económica que ha supuesto para las explotaciones, incluso de patrimonio, puesto que era como un aval, incluso a la hora de pedir un préstamo o cualquier tipo de gestión ante un banco, y nos ha dejado, pues digamos, pues como dicen en el campo, con el culo al aire. Uh-huh. Hoy por hoy, pues estamos vendiendo por debajo de costes, se cierran explotaciones a diario de sector lácteo, unas explotaciones que además se necesita un montón de dinero en infraestructuras, en higiene, en sanidad, y que además que la que se cierra es casi imposible que luego se vuelva a volver a abrir por el perjuicio económico que causa, una pérdida de genética exagerada que ha costado muchísimo esfuerzo a los ganaderos, y eso es lo que está pasando ahora mismo en el sector lácteo.
Bueno, pues Alfredo Berrocal, uno de los ganaderos madrileños que resiste. Que vaya bien la tarde y mucha suerte. Gracias.
Pues gracias a vosotros.
El paro aumentó en Madrid en agosto en más de 4.000 personas, un mal dato que la presidenta Cristina Cifuentes admite, aunque lo enmarca en una tendencia anual positiva. Cifuentes, esta mañana en la charla de dirigentes autonómicos aquí en la SER.
El mes de agosto siempre es un mes que no es bueno en cifras de paro, porque se terminan muchos de los contratos temporales que se han hecho en verano. A pesar de todo, yo creo que lo que hay que ver es la evolución. Ahora mismo una tasa de paro que es casi 6 puntos inferior al resto de las comunidades autónomas, y sobre todo lo importante es que se están creando empleo.
Otras cifras que no evolucionan precisamente en la buena dirección: la lista de espera de los pacientes que aguardan más de un año por su operación quirúrgica se ha multiplicado por 4 en el último año y medio. Información de Laura Gutiérrez.
Sí, hace un año el número de pacientes que llevaban más de 365 días esperando una operación eran 845. 12 meses después, la cifra casi se duplica. 1.509 pacientes esperan más de un año para una intervención quirúrgica en los hospitales de la región, según los últimos datos oficiales de la Consejería de Sanidad. Es más, esa cifra se ha multiplicado por 4 en el último año y medio. A principios del 2014 solo había 400 pacientes en esa situación. Además, casi 28.000 personas esperan más de un mes para ser intervenidas. Es el tiempo que se fijó el anterior gobierno regional, el gobierno de Ignacio González, como compromiso para agilizar las listas de espera. En total, a día de hoy, contando a unos y otros, 72.755 personas esperan entrar en el quirófano. Son menos que hace 6 meses, cuando Madrid alcanzó un récord histórico, pero seguimos en niveles máximos. Ahora mismo hay 700 personas más que hace un año esperando para entrar en el quirófano, y desde el 2012 la lista ha crecido en un 26,5%. Casi la mitad de los pacientes de esa lista rechaza la primera opción que les ofrece la Consejería de Sanidad cuando les llama para darles cita. Esta primera propuesta suele ser casi siempre una clínica privada.
Y ojo al enfado de los abogados del turno de oficio, que se han enterado, dicen por la prensa, del ofrecimiento de la Comunidad de Madrid, que va a devolverles de manera progresiva una parte del salario que perdieron con los recortes. En el colegio están indignados porque Isabel Quintana supuestamente seguía negociando, ¿no? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Se reunieron a finales de julio y quedaron en volver a sentarse a negociar este mes de septiembre, pero hoy se encuentran con el anuncio que ha realizado el consejero de Justicia, Ángel Garrido, de la devolución del 20% del sueldo que les quitaron con los recortes.
Nuestro compromiso va a ser que en estos 4 años recuperaremos ese 20% que se perdió en ese año. Vamos a comenzar con una subida lineal en el próximo año del 5%, que creo que es una subida importante, para ir recuperando esta pérdida que hubo de ese 20%.
El anuncio es un poco engañoso, aseguran los afectados, porque recuerdan que no les van a actualizar los baremos, que denuncian están desfasados, sino que les van a devolver lo que les quitaron, y además no de manera automática, sino durante 4 años. Agradecen el gesto, pero no se sienten satisfechos. Isidro Moreno es portavoz de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno.
Nos parece sumamente mezquino y nos parece que seguimos sin darle a la cuestión del turno de oficio y de la justicia gratuita la trascendencia que esta cuestión merece. Esto no satisface en modo alguno nuestras históricas reivindicaciones y nos va a obligar a seguir movilizándonos en lo sucesivo.
El anuncio ha provocado malestar también en el Colegio de Abogados de Madrid, que ha manifestado su sorpresa por la toma unilateral de esta medida. Esperan que no sea una decisión cerrada y confían en seguir negociando para alcanzar su reivindicación, por lo anunciado hoy por la Comunidad de Madrid, porque lo consideran claramente insuficiente.
Gracias, Isabel. Iba a decir que Amaya iba como un rayo, pero al volante mejor, bromastero.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Parpel.
El Rayo Vallecano estudia las medidas disciplinarias que podría adoptar contra su jugador, cazado, recordemos, a 234 kilómetros por hora en una carretera de Madrid. Antonio Amaya ha pasado a disposición judicial y el club, que ha destacado por sus buenos gestos sociales en asuntos como los desahucios o los derechos LGTB, está ahora analizando los hechos, los graves hechos protagonizados por su jugador Antonio Amaya. ¿Alguna novedad al respecto, José Palacio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Pues hemos podido hablar con el presidente del club, Raúl Martín Presa, esta misma tarde. Ha estado prevista la presentación de los dos nuevos fichajes del Rayo Vallecano, Javi Guerra y Pablo Hernández. Y después de ese acto nos ha comentado el propio presidente que ellos se han enterado hoy de la noticia por la prensa. Sabían que Amaya llegó tarde en el día de ayer después de estar retenido por la Guardia Civil de Valdemoro y que todavía están esperando en hablar con el jugador, que el jugador le dé la versión de los hechos y luego decidir si hay sanción o no. El problema es que, como corresponde al ámbito privado del jugador, es lo que no tienen claro, si sancionarle o no, pero parece que algo sí que va a haber de sanción, sobre todo por el código interno del Rayo Vallecano.
Pues estos, desde luego, nada edificantes, aunque tengan lugar fuera de un terreno de juego. Gracias, José Palacio. Un saludo y buenas tardes. Y el sábado, un ayuntamiento puede cambiar de manos mediante un acuerdo nada habitual entre el Partido Popular y el PSOE. Ahora nos vamos a Pozuelo del Rey.
La Ventana de Madrid. 94.4 FM, Cadena SER.
Mejorar la relación con los demás.
Conocernos mejor a nosotros mismos.
Aprender a ser felices.
Actúa. ¿Por qué esperar? Hazlo tú y hazlo ahora.
Tú tienes las herramientas para el cambio. Nosotras te ayudamos a descubrirlas.
Actúa Psicología Positiva en Fuenlabrada, calle Portugal 37 y en Madrid, calle Alcalá 99. 91-607-3502. Actúa con hconz.com.
Abónate a sentirte mejor por dentro y por fuera. Abónate al subidón de endorfinas que te hace más feliz. Abónate a superarte cada día. Abónate a esto y mucho más en Forus, tu centro deportivo municipal. Además, si lo haces antes del 30 de septiembre, te beneficiarás de una promoción muy especial. Abónate a mejorar tu vida en Forus. Te esperamos.
Noticias de tu ciudad, el periódico de Parla y de la zona sur de Madrid. Noticias de tu ciudad, toda la actualidad de tu municipio. Entrevistas, reportajes, Madrid Sur, historia de Parla, servicios públicos, tu información más cercana. Noticias de tu ciudad, tu periódico gratuito directamente en tu buzón y en noticiasdetuciudad.com. Noticias de tu ciudad, el primer periódico de Parla. Anuncia tu negocio, 91-699-2109.
El mejor arroz con bogavante ya tiene compañía. Arroz con rapa y changurro. Arroz con carabineros. Y no solo eso.
Pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
Restaurante Marisquería Nova Galicia 2. En Pinto, calle Alfano 11 Posterior. Reserva en el 91-691-5844. O infórmate en restaurantenovagalicia.com. Y ahora menú especial fin de semana por 18 euros. Y menú degustación para 4 personas por 25 euros persona.
SER Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Siete de la tarde y 32 minutos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Y lo dicho, moción a la vista y lío interno en el PSOE. El sábado, a pesar de las advertencias de la dirección socialista, los concejales del PSOE van a votar con el PP una moción de censura que va a desbancar al actual alcalde independiente de Pozuelo del Rey. Es un independiente, insisto, que los socialistas aseguran no ha cumplido con los acuerdos del pacto de investidura. Vamos a conocer primero el caso, lo hacemos desde SER Henares con Javier Galicia.
Como poco, nada habitual, la moción de censura que el sábado devolverá la alcaldía de Pozuelo del Rey al popular Gerardo Álvaro. Una moción de censura firmada por Partido Popular y Partido Socialista, cuyos concejales, que ahora podrían ser expulsados del PSOE, votaron inicialmente a favor de la investidura del actual alcalde, el independiente Roberto Iglesias. Su partido, UCIN, sospecha que el extraño acuerdo podría tener que ver con los procesos judiciales en marcha cruzados entre los portavoces firmantes por supuestas irregularidades en sus etapas como regidores del municipio, algo que niegan en el texto de la moción. Un dato más para el surrealismo: la moción se presentó a modo de regalo envenenado el día antes de la boda del todavía alcalde, que está de viaje de novia.
Lanzado el viaje, Pedro López es el portavoz socialista en Pozuelo del Rey, exalcalde durante 17 años y ahora pendiente de esta moción que su partido no quiere secundar. Señor López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
A ver, su partido, el PSOE, les ha advertido de las consecuencias de votar con el Partido Popular esta moción. Dicen que a ustedes les van a expulsar. ¿El sábado ustedes van a votar igualmente con el Partido Popular?
Sí, sí, vamos a apoyar con nuestro voto la moción de censura. Creemos que es la decisión correcta.
Señor López, ¿qué no ha cumplido el grupo independiente al que ustedes ayudaron a gobernar? ¿Qué parte del pacto de gobierno se ha hecho añicos en tan poco tiempo, en apenas 2 meses, para que ustedes lleven a cabo esta decisión?
Bien, nosotros llegamos a un acuerdo verbal, el tiempo material para hacerlo por escrito, y a pesar de que desde el inicio de las conversaciones nosotros insistimos en que tendríamos que hacer un acuerdo por escrito para que todos los vecinos lo conocieran, pero yo manifestaba bastante reticencia hacia ello. Bueno, pues desde el día siguiente que habíamos acordado que íbamos a acceder conjuntamente a las instalaciones municipales, a las propias oficinas de la Casa Consistorial, hasta el lunes ya nos dijeron que yo no iba a ocupar el cargo que habíamos acordado. El martes nos dijeron que tampoco el compañero Héctor tampoco iba a ocupar el cargo que habíamos acordado. Empezaron a contratar personal que no pasaba ningún testigo, ni ninguna convocatoria pública, en fin. Hay en el propio escrito de la moción de censura y en el acuerdo de la banalidad se hace referencia a ellos.
¿Sí? Señor López, no quiero liar más la madeja, pero ¿es cierto que entre los concejales de ese grupo independiente que ahora mismo gobierna su localidad, Pozuelo del Rey, hay militantes del PSOE, personas que todavía militan en el Partido Socialista?
Sí, efectivamente. O sea, nosotros cuando se publicaron las listas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, advertimos que había dos militantes del Partido Socialista en Pozuelo del Rey. Se lo a la comisión gestora del Partido Socialista en Madrid. Era bueno, pues un hecho que debía ocasionar una expulsión de oficio, y sin embargo al día de hoy creo que siguen siendo militantes del Partido Socialista.
Usted en cualquier caso comprende o entiende, ¿no?, la sorpresa que causa que Partido Socialista y Partido Popular se unen una moción de censura, ¿no? Es decir, usted comprende el desconcierto que reina en su partido, al menos en la dirección regional de su partido.
Bueno, comprendo hasta cierto punto. O sea, aquí no hay nada más que dos opciones. O gobierna el Partido Popular o gobierna UCIN durante 4 años con el voto que nosotros le hemos dado. Pero nosotros no dimos un voto en blanco, nosotros les dimos un apoyo para gobernar conjuntamente. Nos hemos sentido engañados desde el primer momento y no vamos a permitir que durante 4 años gobiernen 3 concejales de los 9 que formamos la totalidad de la corporación. Máxime que cuando su comportamiento durante estos 2 meses y medio aproximadamente deja bastante que desear.
¿Ustedes qué van a hacer si son expulsados, como en principio anuncia su partido?
Bueno, pues si efectivamente nos podemos defender, hay un expediente disciplinario y podemos defendernos y podemos evitar esa expulsión, pues lo haremos. Yo llevo militando en el Partido Socialista 32, 33 años. He sido durante muchos años el único militante socialista que había en este pueblo. Así es que yo quiero seguir perteneciendo al Partido Socialista. Y tampoco me dan ninguna razón objetiva para esa expulsión, si es que se produce. Solamente que no den ningún... de pasar con el Partido Popular.
Pues Pedro López, portavoz socialista en Pozuelo del Rey. Veremos qué ocurre el sábado, aunque parece que el guión ya está bastante escrito. Un saludo y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias. Gracias, Javier. Buenas tardes.
Y desde aquí, un recordatorio y también una felicitación. Hoy felicitamos a los compañeros de Cadena Dial que están celebrando su 25 aniversario y que mañana soplan las velas de este cuarto de siglo con un concierto en el que van a intervenir más de 30 artistas del pop español: Macaco, Rosario, Estopa, Presuntos Implicados, Malú o, por ejemplo, Miguel Bosé. Concierto solidario desde las 9 de la noche en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid.
Cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca, muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer.
Nos marchamos. Mañana estamos aquí con la primera tertulia de periodistas de esta temporada aquí en La Ventana de Madrid, con Carmelo Encinas y con Nuria Varela, desde las 7 y 20 en las 7 emisoras de la serie La Comunidad de Madrid. Hasta mañana, adiós.
Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, todo siempre es poco.